Muy buenos días. A pocos días del referéndum sobre la aceptación de la Constitución Europea, queremos en Revista de Economía esforzarnos en conocer más el texto constitucional y sus repercusiones desde la perspectiva económica. Un texto que va a recoger en un único texto los 8 tratados superpuestos anteriores. Para ello, nuestro invitado hoy será Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Rafael Morales, para orientar adecuadamente a todos los ciudadanos, alumnos, ¿podría indicarnos los principales parámetros sociales y económicos que definirán la nueva Europa?
Pues sí, la nueva Europa de los 25 está formado por 25 naciones, aproximadamente 450 millones de personas, y será una de las primeras potencias económicas del mundo. Y no solo una de las primeras potencias económicas, sino que tiene también un importante valor humano y cultural, como es la herencia de las tradiciones grecia y romana. Y por tanto, al valor económico hay que añadir ese valor humano y cultural que tienen las civilizaciones que han pasado por nuestro continente en tantos años.
Conseguir la elaboración y aprobación de la futura Constitución Europea ha sido un largo camino, iniciando hace más de 50 años. ¿Podría indicar los hitos más importantes?
Pues sí, los hitos más importantes empiezan en el año 1951, con la constitución de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero. Un hito verdaderamente importante, puesto que se hizo realmente a los 6 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. A este siguió el Tratado de Roma, el verdadero tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957 por los 6 países centrales de la comunidad, y desde ahí hasta el año 92 transcurrió un largo periodo de consolidación que concluyó en 1992 con el Tratado de Maastricht. Ese tratado fue el que definió los 5 criterios clásicos de convergencia que permitieron la creación de la Unión Monetaria Europea y la puesta en marcha del euro en el año 2001. En 1997 fue el Tratado de Ámsterdam y en 2004, el 29 de octubre, fue justamente la firma en Roma del tratado que había sido aprobado previamente y que ha dado origen definitivo a la Unión Europea.
Desde el punto de vista institucional, que quizá ha creado indisposiciones en algunos países, ¿cuáles son los aspectos de mayor relevancia en el proyecto de la Constitución?
Pues hombre, en primer lugar, que va a regular la vida económica, la vida política, social e institucional de uno de los bloques humanos más importantes del mundo. Es evidente que hay otros países como China y la India que en población pues son más importantes, pero naturalmente están en otro entorno geográfico. Y aunque no debe descartarse el potencial futuro de estas naciones, es evidente que la Unión Europea es un bloque de primer nivel. La aprobación de la Unión exigirá, como es lógico, consultas muy importantes en los años 2005 y 2006 en una serie de países, entre ellos España, y en todos ellos no hay realmente una gran unanimidad, pero, en definitiva, una vez que se celebren estas consultas, se estima que a finales del año 2006 se estará en condiciones de aprobar o no el proyecto definitivo de tratado constitucional.
Rafael Morales, la ampliación a 25 países va a producir, sin duda, por las características de algunos de los nuevos países, una cierta heterogeneidad en la composición de Europa y también en los niveles de renta y bienestar en los diferentes países. ¿Será ello un freno para la verdadera integración?
Bueno, no debe serlo. Lo que pasa es que es evidente, Europa no es una comunidad homogénea ni por naciones, ni por regiones, ni por lenguas, etcétera. Es el caso español. España es uno de los 25 países, pero tampoco es un país homogéneo, puesto que hay determinadas peculiaridades que, lógicamente, pues tienen que estar integradas y adecuadamente coordinadas. España, ya no desde el punto de vista lingüístico ni cultural, pues tiene una serie de comunidades con una media de producto bruto per cápita superior a la media europea, como es el caso de Baleares, de Navarra, de Cataluña y de Madrid, pero tiene también al mismo tiempo otras de niveles mucho más bajos, como son Andalucía, Extremadura, Asturias, etcétera. Eso también sucede en otros de los países de la nueva Unión Europea. Por eso uno de los objetivos de la Unión es el refuerzo de la solidaridad entre este grupo de 25 países, el dar una gran importancia al papel que tienen los fondos europeos, especialmente los fondos estructurales y los fondos de cohesión, aunque, naturalmente, y a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, esos fondos tendrán unos flujos más favorables en favor de los nuevos países. Y España, en este contexto, pues tendría realmente un perjuicio progresivo debido a que en los años anteriores se ha beneficiado especialmente de ello. Pero este reparto diferente no debe ser freno a la integración, aunque es un proceso que va a tardar años, porque no tenemos que olvidar que desde el año 1985, en que España firmó la adhesión a la Comunidad Europea, su entrada a primeros de enero del 86, han pasado 18 años para que nos acerquemos a ese nivel del 100% de la renta media europea que todavía no hemos logrado.
Rafael Morales, hoy un fenómeno importante es el de la globalización, fenómeno que produce importantes movimientos de capital y personas a áreas empresariales más atractivas. ¿Será eso un problema para el conjunto o una solución para algunas regiones?
La globalización, naturalmente, intensifica los movimientos, no solo de personas, sino los movimientos de capitales, que son mucho más útiles, y los movimientos de mercancías. La Unión va a favorecer la deslocalización, esto es, la instalación de empresas, de centros de producción en áreas que tengan unos costes medios más reducidos, lo cual, y teniendo en cuenta la situación actual de los nuevos países, quiere decir que el centro de gravedad va a ir ligeramente girando hacia el este europeo. Por eso, algunos de los países más avanzados, especialmente los países centrales, Alemania, en cualquier caso, Francia, algo menos, y también España, aunque lo está haciendo todavía débilmente, han iniciado ya un proceso de acercamiento a esos países en los que la instalación de nuevas industrias, de nuevos sectores productivos, pues representará ventajas importantes para aquellos que se lancen a esa aventura. Efectivamente, la deslocalización será un hecho. Y será un problema para aquellos países que tengan economías estáticas o que tengan una normativa muy rígida en la regulación de los mercados. Por eso la solución para asumir el problema que va a plantear la globalización, pues será que algunos países tendrán que invertir mucho más en tecnología, en investigación, en desarrollo, en informática y especialmente en la formación y el perfeccionamiento del capital humano, que será un factor esencial para que la deslocalización no tenga efectos tan perversos en algunos países.
Desde el punto de vista económico, que es el que nos interesa, ¿cuáles serán los principales efectos que producirá la nueva Constitución, su vigencia?
Pues el primero es que la política económica será mucho más global. En segundo lugar, que se refuerzan los mecanismos de solidaridad. No hay que olvidar que la Unión jurídicamente tiene ese nombre, Unión, y Unión significa solidaridad, integración. En tercer lugar, que los regímenes fiscales pues tenderán a ser mucho más homogéneos de lo que son actualmente para evitar movimientos no deseados. Habrá un incentivo permanente a la mejora de la competitividad y, de manera esencial, la búsqueda de la productividad como un mecanismo diferenciador entre las economías de los diferentes países. O sea, que ya no será la historia, será la eficiencia. Y un ejemplo lo tenemos en uno de los países más pequeños de la Unión Europea, es el caso de Irlanda, que desde que ingresó en la antigua Comunidad Europea, pues ha tenido un progreso que no ha tenido ninguna de las demás naciones que hasta ahora la forman. Se van a producir, naturalmente, creación de empresas y también cierres de empresas. Y el resultado probablemente sea un menor número de puestos de trabajo en algunas áreas. Pero también es importante que se sepa que si ese proceso se conduce con el espíritu de racionalidad que la Unión persigue, Europa va a conseguir ser la primera potencia económica y, naturalmente, algunas políticas económicas nacionales en una serie de áreas, hasta 45 áreas, pues van a tener vetos importantes que habrá que ir superando pues una vez que el tratado se haya formalizado y la Unión empiece a andar ya de una manera definitiva.
Rafael Morales, cualquier carta magna de estas características sin duda suscita adhesiones y críticas, ya sea bien por motivos ideológicos o motivos económicos. Tan pocos días de nuestro voto, de nuestro referéndum, ¿cuáles son las más importantes que han surgido hasta ahora?
Bueno, pues hay muchas y muy diferentes. Por ejemplo, al primer ministro británico, uno de los periódicos más representativos de allí, pues le ha, poco más o menos, que le ha indicado que ha entregado a Bruselas la soberanía del Reino Unido. ya se sabe cómo es el Reino Unido y el sentimiento que tiene en relación a Europa. Otro medio de comunicación, The Times, pues ha hecho campaña reiterada contra la nueva Europa y hay algunos núcleos de opinión contrario a la firma de este tratado o a la ratificación de este tratado en algunos sectores en Francia, en el Reino Unido, en Dinamarca y en los Países Bajos. En España actualmente no hay una crítica destacada, entre otras razones porque la información y la sensibilización que se ha hecho a los ciudadanos pues se ha hecho relativamente tarde. No hay que olvidar, por otra parte, que algunos teóricos, algunos profesores constitucionalistas, pues han señalado que puede haber una incompatibilidad entre el artículo 9.1 de la Constitución española y el 1.6 del tratado, puesto que el tratado de la Unión Europea está por encima de todos los tratados y constituciones de cada uno de los países que lo integran. De aquí que el presidente del Consejo de Estado pues recomendó en su momento que antes del proceso de ratificación se consultara al Tribunal Constitucional, cosa que hasta ahora pues no sabemos si se ha hecho o no. En cualquier caso, es probable que esa consulta se haga, pero después de que se celebre el referéndum. Sin embargo, hay la posición de otro constitucionalista, el antiguo presidente del Tribunal Constitucional, dice que el tratado no es contrario en modo alguno a la Constitución española, aunque también él sugiere que no se ratifique la Constitución Europea hasta que efectivamente no se haya producido el referéndum y lo hayan ratificado el resto de los países. También recomienda que se realicen algunos cambios, algunas enmiendas, por ejemplo, en relación al derecho al descanso, la libertad informática, las comunicaciones sin fronteras, la prevención contra el terrorismo, el derecho de los mayores, en fin, una serie de cuestiones que difícilmente podrán admitirse por la vía de enmienda, aunque todo va a depender de qué resulten los referéndums que se van a producir en los años 2005 y 2006 en el conjunto de los países para que las autoridades de la Unión Europea pues entiendan que pueda hacerse algún tipo de modificación.
La aprobación de la nueva Constitución va a traer grandes reformas en nuestra legislación, tanto económica como lo que afecta al mercado del trabajo. ¿Cree que serán bien acogidas?
Bueno, la reforma de los mercados yo creo que en general será bien acogida, así como también la reforma de las organizaciones comerciales. Pero después hay otras reformas, por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma laboral, la de la seguridad social y la de algunas de las instituciones del Estado de Bienestar, que difícilmente serán bien acogidas, entre otras razones, porque ahora se está hablando en sentido diferente a cómo pueden ir esas reformas, puesto que se está hablando de bajar los impuestos cuando probablemente las reformas fiscales a las que España se vea obligada a realizar irán a una subida de los impuestos. Y lógicamente, el estado de bienestar, que en cualquier caso tendrá que ser racionalizado, si ahora algunas decisiones de las comunidades autónomas son en favor de no solo el mantenimiento sino la mejora del estado de bienestar, evidentemente eso va a tener una difícil integración en las normas, los mandatos imperativos que nos lleguen de la Unión Europea. A título de ejemplo, le diré que hace unos días se ha reunido con el gobierno español ese comité creado en la cumbre de Lisboa en el año 2000 para revisar la situación del empleo. Y se ha concluido que esos objetivos que se habían formulado en Lisboa en el año 2000, de que en el año 2005 tenía que haber un 67% de empleo en relación a la población económicamente activa y que en el 2010 eso tenía que ser el 70%, pues ya han convenido en que el objetivo del 2005 es de imposible cumplimiento y el del 2010 inalcanzable. Por tanto, pues una reforma del mercado de trabajo que trate de racionalizar el mercado de trabajo, pero ya sobre una hipótesis, una previsión de estar muy por debajo de lo que se había acordado en la cumbre de Lisboa, pues no solo va a ser mal acogido, sino que será difícilmente puesto en conocimiento de la opinión pública, pero será una realidad.
Rafael Morales, muchas gracias por su colaboración y su ayuda para comprender el texto. Al fin y al cabo, nos espera un referéndum, una consulta el próximo domingo.
Muchas gracias a usted.
Ha sido muy interesante escucharle. Muy buenos días.